Police en Nueva York el 26 de abril de 2015. El título del mensaje es La economía de Dios y la insertación. Los versículos son Romanos 1:1-16-36, capítulo 12 del 1-2, Génesis 1:26-28, Gálatas 4:4-5, Efesios 1:10, Salmo 52:8, Juan 15:5. Amén. Nuestro Padre, le damos gracias y apreciamos que todos estamos aquí en esta mañana. Gracias por la sangre que nos limpia. Gracias por tu Espíritu que nos está uniendo. Y también te damos gracias porque tú te deleitas en darnos tu Espíritu de revelación a través de tu palabra para que conozcamos más a nuestro Señor Jesús. Oramos que nos des la luz y que hablas tu palabra a cada uno de nosotros. Oramos en tu nombre precioso. El título del mensaje es La economía de Dios y el injerto. Hemos venido al final del capítulo 11 de Romanos en esta semana. Y desde que comenzamos el libro de Romanos esta vez, yo regresé vez tras vez a Génesis 1:26. Y esto me ha ayudado en realidad a no permanecer en mirar tradicional de Romanos capítulo 9 al capítulo 11. Porque tradicionalmente Romanos 9 al 11 es siempre considerado como un paréntesis en la selección de Dios referente al pueblo de Israel. Y este mirar siempre me trajo muchas preguntas en el pasado. Y esto es que si nosotros nos centramos en el pasado, ¿cómo esto nos va a ayudar para ver la relación en esta porción cuando la vemos hoy? Así que esta vez, cuando hemos estado revisando el libro a los romanos, casi cada semana yo me he recordado de Génesis 1:26. Y yo lo mencioné esto a vosotros en las últimas semanas, pero déjenme repetírselo otra vez hoy. Y esto es que al venir a revisar Romanos 5 al 8 y realizo que dice que esta palabra que dice tener dominio es muy práctico para nuestra santificación subjetiva. Y quiero decirles que yo comencé a mirar, a ver la importancia de esta palabra dominio. Porque ustedes ven que esta palabra dominio está relacionada con Génesis 1:26 que dice tener dominio sobre todo. Y dominio es una palabra que no es moderna, quizás es una palabra antigua. Pero domain o dominio mismo en español es una palabra más conocida aquí en términos de hoy. Y yo realicé que esta palabra en Romanos, Pablo usó una forma verbal cuando usó esta palabra. Y en Romanos, por lo menos tres veces fue usado en Romanos 6, 9, en verso 14, en el capítulo 7, versículo 1, usa esta palabra, que el Señor se enseñorea. Y esta palabra que se enseñorea es una palabra igual a la palabra dominio. Y esta palabra es muy importante porque fue mencionada en Génesis 1:26. Y en realidad esto significa que cuando Dios creó al hombre, él tenía esto en su mente, en su propósito. Por supuesto, esto lo hemos mencionado muchas veces, que en Génesis 1:26 Dios nos muestra que Dios creó al hombre en su propósito para expresarle y para representarle, pero para que el hombre pueda experimentarle a esto, el hombre tiene que estar en la atmósfera correcta, en el dominio correcto. Así que cuando venimos al libro de Romanos, particularmente Romanos 8, habla de la ley del espíritu y de vida. Y esta ley del espíritu y de vida opera en este dominio. Esto es algo que nosotros somos muy familiarizados, por muchos años estamos familiarizados con esta palabra, pero yo creo que no ha tenido una impresión tan fuerte en nosotros, porque pensamos que es algo de esfera, que se refiere a la esfera. Por lo tanto, esta vez, como les digo ahora, yo no quiero usar la palabra atmósfera, sino la palabra dominio. Y en este dominio podemos tener dominio. Dominio. Y esto es muy importante, hermanos, porque esta es nuestro destino. Y yo estuve pensando en esto, estaba pensando en Romanos, que es el Evangelio de Dios. Y anoche, antes de acostarme, esto me impresiona, porque Génesis 1:26 encapsula el Evangelio de Dios. Amén. Este es nuestro destino. Nuestro destino es tener dominio sobre. Y en este dominio nosotros le podemos expresar a él y le podemos representar a él. Pero Génesis 1:26 es un versículo no muy simple. Sí, por supuesto, habla de que Dios creó al hombre para que le exprese y lo represente. Pero sabemos que la Biblia nos revela a nosotros que Dios es eterno. Pero el hombre que él creó es trascendente y es limitado. Así que, ¿cómo puede un hombre limitado y trascendental puede expresar a un Dios eterno e infinito? Esto es maravilloso, que Génesis 1:26 dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y también dice para que ellos tengan dominio. dice en Juan 1:26. Otra vez lo hemos dicho muchas veces a menudo en el pasado, que Dios creó al hombre no como un hombre individual, pero como un hombre corporativo. Pero yo quiero hablarles acerca de esta palabra. En español sería ellos, them, ellos. Porque esto es muy importante para lo que nosotros estamos revisando en Génesis 11. Digo, en Romanos 11. Dios creó al hombre, vemos en Génesis 1:27 que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Así que vemos que Génesis 1:26 nos muestra que el hombre que Dios creó no es una persona singular, sino una persona corporativa. Y vemos en el versículo 27, dice que ellos que él creó es una pareja, varón y hembra los creó. Y entonces vemos en Génesis 1:28 que dice que Dios los bendijo y les dijo, fructificar y multiplicaos y llenar la tierra. Y esto más nos explica acerca de la palabra de ellos, esta pareja. Este ellos no es solamente una persona corporativa, no solamente es una pareja, pero es una pareja que a través de la procreación puede tener extensión en tiempo de generación en generación. Amén. Y no solamente él dijo fructificar y multiplicaos, sino que también dice llenar la tierra, para que esto explica que para que se expanda en espacio para llenar la tierra. Este es el propósito con el cual Dios creó al hombre. Dios creó al hombre para que le exprese y para que le represente, pero no como una persona individual, sino a través de esta pareja, a través de la procreación. A través de la procreación, para que en el espacio de tiempo puedan también expandirse en la tierra. Y antes de comenzar con Romanos 11, déjenme leerles a ustedes Juan 1:26 otra vez. Y esta mañana yo creo que es muy importante que les diga esto acerca de esta palabra, que ellos, ¿no? Leamos Génesis 1:26 de esta manera. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por favor, escuchen con cuidado lo que yo voy a decir. Y dice, y permita que ellos en cada generación, en cada lugar, se enseñoreen. Este es de una manera práctica cómo el propósito de Dios puede ser cumplido a través de la historia humana. Yo espero que ustedes entiendan mi punto, este punto. Es muy importante conocer esta palabra, ellos. Esto, que un hombre limitado y trascendental puede expresar y representar a este Dios eterno e infinito, que él puede estar en la extensión del tiempo y en la extensión del espacio, este Dios. Porque yo creo que este es un punto muy importante aquí y que contiene en este capítulo, que esto es la economía de Dios. Ahora bien, déjeme ponerlo de esta manera. antes de que Dios creara al hombre, por supuesto, Dios tenía su propósito eterno, su plan eterno, pero también el conocimiento de Dios eterno, Dios vio, previó la caída del hombre. Por lo tanto, Él creó al hombre en una forma tripartito, con espíritu, alma y cuerpo. No crean que la caída del hombre fue inesperada para Dios. No, esto está completamente incluido en el plan de Dios. Dios previó que Satanás iba a tentar al hombre y que el hombre iba a caer. Y Dios sabía que el hombre que Él había creado, este hombre tripartito que Él creó, no podía pararse en contra de estos artimañas del enemigo. Por lo tanto, Dios creó al hombre con espíritu, alma y cuerpo. Y lo hemos dicho esto muchas veces en el pasado, el espíritu es compatible con Dios para recibir la vida de Dios y para cumplir su propósito. Y tiene este potencial y esta habilidad de vivir en el dominio apropiado para expresar a Dios y para representarle. Aún después de la caída del hombre, solamente el alma y el cuerpo del hombre fueron afectados. El alma y el cuerpo del hombre vinieron a ser la carne, pero Dios preservó el espíritu humano. Aún en la caída del hombre, el espíritu del hombre no estaba funcionando apropiadamente, pero fue preservado por Dios. Después de la caída del hombre, Dios prometió, y aún Él ya había comenzado, la salvación completa. Y Él prometió que la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer vino en el cumplimiento del tiempo. Y todo fue hecho de acuerdo al plan de Dios. Cuando el cumplimiento del tiempo llegó, Dios vino a ser el hijo que nació de una mujer y nació bajo la ley para libertar a aquellos que nacieron bajo la ley y estaban bajo la ley. Ahora déjame decirle esto, queridos hermanos y hermanas, Dios es eterno e infinito. Y el hombre es trascendente y limitado. Y la salvación completa de Dios está preparada para este hombre limitado y trascendente. Y esta promesa no tiene límites, porque Dios ama a todo hombre a través de toda la historia humana. Y entre la caída del hombre y el cumplimiento del tiempo, cuando vino el Señor Jesús, hay un tiempo, pero el propósito eterno de Dios y su plan en crear al hombre no se desvió ni tampoco cambió en este tiempo. Por lo tanto, aún en ese periodo de tiempo, antes de que se cumpliese el tiempo, Dios preparó medidas para suplir la necesidad de la gente en diferentes situaciones o estados. Yo no tengo tiempo de decir mucho en detalles, pero yo creo que el ejemplo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es suficientemente claro. Porque cuando se cumplió, ¿qué fue el cumplimiento y la realidad que se cumplió con el advenimiento del Señor Jesús? Son la realidad de los tipos y de las sombras en el tiempo del Antiguo Testamento. Esto es la economía de Dios en diferentes estados, en diferentes épocas. Por eso es que, hermanos, quiero explicarles el significado de esta palabra, ven, ellos. Si en esto no podemos ver la economía de Dios. Porque sí, economía, sí, sí, es la administración de la casa de Dios, sí, pero esto trata con el hombre que es trascendente y limitado. Pero esto, por supuesto, es basado en el propósito eterno de Dios. A menudo oigo que los hermanos usan este término, economía eterna. Yo no creo que usted verdaderamente comprende lo que usted está diciendo. Por eso es que en esta mañana yo siento esta carga de compartir con ustedes, porque economía se refiere al propósito eterno de Dios y el plan al crear al hombre, pero al tratar con el hombre en cada era hay un propósito de Dios para esa era. En realidad, tenemos un versículo muy bueno que lo hemos usado algunas veces en Efesios 1:10, que habla del cumplimiento del tiempo. La economía de la plenitud de los tiempos. Lo que yo he dicho en estos últimos 15 minutos es explicar este versículo. Pero en esta mañana no es en realidad esto lo que yo quiero compartir, porque esta es la introducción para yo comenzar en esta porción. Porque en realidad en las últimas semanas, en nuestros versículos del matutino, dice, el título es La economía de Dios en su selección. Y yo tengo temor que la gente piensa que esto solamente habla del pasado. Y por eso es que yo he dicho que es muy importante que nosotros veamos lo relacionado con esta porción. ¿Y a qué se refiere esta porción hoy? Y en realidad esta palabra economía no es usada en estos tres capítulos. Pero es verdad que esto habla de la economía de Dios y de la selección de Dios. Pero lo que yo quiero añadir es que no piensen que esto solamente es la economía del Antiguo Testamento de Dios para los judíos. Y que es solamente algo que pasó en tiempo. Ustedes que tienen que ver, yo mencioné que Romanos 5:8 es muy, muy importante, porque Romanos 5:8 habla de la santificación subjetiva en el dominio adecuado. A Así que, por lo tanto, tenemos que ver por qué es que yo creo que los capítulos Romanos 9 al 11 son los que continúan después de Romanos 5 al 8. En realidad, esta porción tiene mucho. Pero déjeme ponerlo de esta manera. Esta es la única porción en todo el Nuevo Testamento en la cual Pablo usa un solo término. En realidad no es solamente Romanos 9 al 11, sino desde Romanos 11, 17 al 24. Pablo usa este término 6 veces. Y es solamente usado aquí. En todo el Nuevo Testamento solamente encontramos un lugar aquí. No solamente este término es muy interesante, sino que esta es la palabra injerto. Injerto. Y esta palabra injertar es un fenómeno muy interesante, pero está usada aquí y está puesta aquí y está relacionado con la economía del Antiguo Testamento de Dios y con la economía del Nuevo Testamento. En el pasado, nosotros hemos oído y hemos compartido y hemos tenido compartimiento con los hermanos muchas veces acerca de este punto, injertar. Y recientemente hay un hermano que encontró un artículo científico y la explicación científica de esta palabra injerto, y esto es de unas 50 páginas. La descripción. Sí, pero en esta mañana yo no voy a discutir esto. Es muy complicado y yo no puedo, está mucho, demasiado para mí. Pero solamente quiero compartir esto. Es generalmente aceptado que el injerto es entre, podemos decir, entre dos ramas o entre dos cosas. Pero para que este injerto sea bien hecho, esto tiene que ser genéticamente compatibles. Y generalmente hablando, nuestro entender acerca de injerto, el cuadro que nosotros vemos es este. Usted corta una rama de un árbol y generalmente esta rama no está muy cerca de la raíz. Y no está en el tronco de la parte de abajo. Y generalmente no es una rama muy grande, pero es una rama. Entonces usted corta. Y entonces usted corta otra rama de otro árbol o de otra especie. Y entonces trata de unirlos. Y por supuesto, aquellos que han hecho estos injertos, ellos le dicen a usted, le van a decir que es importante, pues, cómo lo hacen, cómo hacerlo, que sean de la misma clase. En otras palabras, la atención, toda la atención se pone en el lugar inmediato donde esto está sucediendo. Pero esto no es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora bien, lo que Pablo está diciendo aquí, que él está usando esta metáfora, él usa los creyentes del Nuevo Testamento como las ramas salvajes. Y los santos del Antiguo Testamento judíos, él los compara con un árbol de trigo, de olivo cultivado. Sí, esto es muy interesante. En realidad, la palabra rama, su forma, la forma original es partir, que se parte. En otras palabras, esto que podemos decir que esto no es tan fuerte, la rama no es tan fuerte, es algo que fácilmente se puede romper. Y en realidad él no usó la palabra que tiene que cortarlo con mucho cuidado, si es mango tiene que unirlo con mucho cuidado. Él dice, si tú la arrancas, la rompes, la rama, entonces tú traes otra rama y lo conectas. Y entonces, bueno, este injerto está bien. Pero por supuesto, este principio es correcto, pero tienen que ser genéticamente compatibles. Pero cuando yo primeramente oí acerca de esto, yo pensé en Génesis 1:26. La compatibilidad de el olivo silvestre con el olivo cultivado, la compatibilidad no se basa en nada más, sino que se basa en Génesis 1:26. Está muy claro en el versículo 17, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y viniste a ser copartícipe de la raíz de la grosura del olivo. Esto es maravilloso, dice aquí. El olivo cultivado fue rajado y ahora desgajado, y ahora tú, el olivo silvestre, eres injertado, conectado, y entonces tú vienes a ser copartícipe. Y esto copartícipe habla de la compatibilidad. Amén. Ustedes pueden ver, así como, porque todos fueron creados a la imagen de Dios. Son compatibles porque son así compatibles con Dios. Y aquí el versículo 17, 19, 22, 23 y 24, Pablo usa esto, el injerto. Muy bien, voy a decirles algo. Yo estaba mirando este asunto acerca de los árboles de olivo y yo encontré este versículo en Salmo 52:8. Salmo 52:8. En el Salmo 52, David estaba huyendo la persecución de Saúl. Así que él estaba en peligro. Pero él escribió este salmo. Y no solamente él escribió este salmo, sino que también, sino que él dijo que se lo enviaran al músico principal. Entre todos los salmos en el Antiguo Testamento, es muy interesante que algunos son dirigidos al músico principal. En otras palabras, esto quiere decir, enséñale a la congregación a cantar esto. Esto es lo que él dice. Versículo 8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Amén. En realidad este olivo verde significa, aquí en español es olivo verde, está bien, verde. Esto significa que está verde, es verde. Y todos sabemos que el color verde significa que está lleno de vida. Aún en el momento de peligro, de gran peligro, dice David, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Ustedes ven, esta es la experiencia de los santos en el Antiguo Testamento. Aún en la economía del Antiguo Testamento, los santos en el Antiguo Testamento sabían que ellos estaban conectados en vida con Dios. Muy bien, vamos a Romanos 11:22. Romanos 11:22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad para con los que cayeron, pero la bondad de Dios para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y versículo 23, y ellos también, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero aquellos ustedes que tienen la versión de Darby, ustedes van a ver que allí está, es muy interesante, en el versículo 22 y 23, él dice, si ustedes permanecen en su bondad, de otra manera serán también cortados, si no permanecen en incredulidad. Y Darby, esta palabra, este dice permanecer. Aquí en español también dice permaneces. Y que esto que es lo que a ustedes les recuerda, permanecer. Juan 15. Esto nos recuerda a Juan 15. Leamos Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta es la economía de Dios. Dios quiere que ellos en todas las generaciones, en todo lugar, que continúen y permanezcan en él. Ustedes ven, yo pensé que esto es maravilloso. Cuando yo realicé que Pablo usó esta palabra injertar en Romanos 11, yo tenía un sentir que esto quizás tenía que ver con Juan 15. Aquí habla de las ramas de el árbol de olivo, y acá el otro lado habla de las ramas de la vid. En realidad, los ramas en el capítulo 15 de Juan son diferentes, son palabras diferentes que en Romanos 11. En Romanos 11 usa la palabra ramas. Y en Juan 15 se usa la palabra pámpano. Ambas palabras, ambos términos, su raíz es que se desgajan. ¿Ustedes entienden mi punto? Sea que usted es un pámpano o una rama, es fácilmente se desgaja, se arranca. Pero en Romanos 11, Pablo usa este cuadro porque él quiere describir la compatibilidad con la grosura de la raíz. Tenemos algunos hermanos ancianos que les gusta plantar árboles, y les gusta plantar estos árboles, y ellos saben mucho acerca de esto, de estos injertos. Y usted, pero en una planta de la vid, usted no puede injertar este pámpano. Pero en el árbol de olivo sí se puede hacer, porque es un árbol mucho más grande. Pero yo creo que lo que Pablo está tratando de decir aquí es que en realidad la relación entre el árbol y la rama son muy fácilmente se desgajan, pero también pueden ser restaurados muy fácilmente. Si nosotros continuamos y permanecemos, ahora bien, ustedes saben, hermanos y hermanas, por eso yo quiero hablar con ustedes esto en esta mañana. Quiero hablarle a ustedes acerca de esta palabra, economía. Economía se relaciona con ambas cosas, ¿dónde y cuándo? Y para poder disfrutar de esta economía, usted tiene que estar en el dominio apropiado. Y también necesita continuar y permanecer. De esto es de lo que habla Pablo. Y esto es lo que Génesis 1:26 menciona también. Expresar y representar este Dios eterno e infinito, que tiene que ser expresado a través de su economía. Particularmente para aquellos a nosotros que vivimos en la economía del cumplimiento de los tiempos. Yo no quiero pasar tiempo hablándole acerca del cumplimiento, pero aquí el cumplimiento se menciona hasta que el cumplimiento de los gentiles sea cumplido. Y ustedes ven, amados hermanos, yo creo que cuando Pablo usó este cuadro acerca del injerto aquí, yo quiero que ustedes entiendan este punto. Les digo que yo no quiero que agarrarme solamente de mirar el conocimiento tradicional, porque yo quiero que todos ustedes tengan una perspectiva apropiada y respeto para el propósito de Dios y para la soberanía de Dios. Porque yo tengo temor que el mirar tradicional de que esta es la manera de que Dios trata con los santos del Antiguo Testamento, esto nos da una actitud que yo no creo que es apropiada. Aún yo oí a algunos de los jóvenes que no tienen ninguna idea de lo que es la economía de Dios y critican la actitud de Pablo en relación con los santos del Antiguo Testamento. Por eso es que he tratado tanto tiempo en este momento explicándoles, mencionándoles Génesis 1:26 a vosotros. Y explico otra vez, espero que tengamos la propia perspectiva y respeto para el propósito de Dios y su soberanía. De otra manera, como Pablo escribió esta doxología, como él lo ha hecho aquí. Ustedes saben que Romanos 11, 3 al 36 es acerca de la alabanza más alta que ninguna persona puede ofrecer, que alguna persona puede ofrecer. Esto es al final de esta sección de Romanos 11, 9 al 11. Hay algunos santos que sugieren, podemos pasar más tiempo en esto. Sí, lo haremos. Y en esta semana vamos a revisar Romanos 9 al 11, pero después, la siguiente semana, antes de que comencemos Romanos 12, vamos a tener estos versículos otra vez. Ahora bien, es con esta clase de informe, leamos estos últimos versículos. Con esta clase de conocimiento, leamos estos versículos ahora. Leamos Romanos 11, 33 al 36. Leamos primero en inglés. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién se hizo su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Ahora van a leer en chino. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién se hizo su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese compensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una alabanza muy elevada. Aquí Pablo dice, yo soy corto de palabras cuando él dice aquí, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Amados hermanos y hermanas, yo me siento muy privilegiado porque vivimos en este tiempo que la palabra de Dios está abierta para nosotros y tenemos historia y de que siempre lo repetimos. Pero yo creo que aún así, repitiendo, pero podemos expresar una manera muy pequeña, muy poca de lo que nosotros vemos aquí. Aquí Pablo dice, ¿por quién conoció la mente del Señor? Por supuesto, nadie. ¿O quién se hizo su consejero? Nadie. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y por supuesto, no, nadie, ninguno. Nadie le puede dar a él primero y ser recompensado. Pero ustedes saben cuán privilegiados somos nosotros porque tenemos Génesis 1:26. Y si el Señor nos abre más a nosotros, vamos a ver por qué de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Al mostrarnos a nosotros la economía de Antiguo Testamento y el cumplimiento de los tiempos, Pablo nos ha mostrado cómo el propósito de Dios tiene que ser cumplido. Y por lo tanto, al final dice, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto es para contestar, para responder a la alabanza más elevada que Pablo hizo cuando escribió Romanos 12:1. Y así, ¿cómo podemos decir que esto es un paréntesis? Y yo digo esto, que en realidad si nosotros vemos estos, no vamos a limitar nuestra apreciación por lo que Dios está haciendo. Por eso es que quiero añadir Romanos 12, 1 y 2. Ahora bien, ustedes entienden esta palabra, así que espero, yo he pasado 3/4 de hora con ustedes para que aprecien esta palabra, así que es la continuación en el capítulo 12. Así que, hermanos, os exhorto. ¿Y cuál es la respuesta a tal alabanza? A tal alabanza. Así que, hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Amén. Amén. Yo creo que es la mejor manera de corresponder a la economía de Dios en el cumplimiento de los tiempos. Y otra vez digo que hemos pasado algunos meses para ver la encapsulación del Evangelio de Dios en Génesis 1:26. Amén. Vimos el dominio apropiado, el ambiente apropiado, en nuestro espíritu mezclado, y también vimos el momento apropiado, el cual es ahora. Y no solamente esto, sino que podemos también tener una manera práctica de darnos nosotros mismos a la iglesia, a la vida de iglesia, como se menciona aquí. Amén. Y dice aquí, no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Amén. Amén. yo estoy muy contento que hemos pasado estos meses en Romanos y ahora venimos al final de Romanos 11 y todavía tenemos tiempo de revisar lo que ya hemos pasado. Y al revisar de esta manera, esto nos ayudará a entrar en la siguiente porción de este libro, que es la más práctica. Algunas veces usted dice esto, Romanos 12, al final, en una sección en transformación. Y bien, en realidad es muy práctico experimentar la salvación del alma en la vida de iglesia. Y esto es verdaderamente a lo que este libro se refiere. Bueno, de todas maneras, yo termino, voy a terminar aquí y yo espero que los santos pueden recoger los versículos para el matutino. Y déjenme sugerirles esto, porque los hermanos de Flushing están aquí. Por favor, todos nos vamos a quedar juntos. Y vamos a tener, por la traducción, vamos a usar los micrófonos. Pero también yo quiero decirle a los santos, si usted se siente más confortable de compartir donde usted está, está muy bien. Pero yo espero que todos respondamos en lo que el Señor nos ha tocado, con lo que el Señor nos ha tocado. Amén. Porque yo creo que el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Y yo creo que en estos días, a través de las circunstancias en la vida de iglesia, el Señor nos quiere llevar a todos nosotros adelante para que todos juntos continuemos. Así que no nos vamos a separar para las diferentes lenguas, sino que nos vamos a quedar aquí juntos. ¿Hay algún otro anuncio hoy? Esperamos que los santos oremos y después continuaremos el compartir. Amén. 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 Amén.